Esta invitación es muy familiar. El programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. ¡Te esperamos! El siguiente programa es muy familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. ¡Bienvenidos!
Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja es el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar un soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos.
Un saludo bendecido, grandioso para todos nuestros oyentes de Muy Familiar. Y para todas esas personas lindas que hacen posible este espacio. Zulima, ¿cómo estás hoy?
Muy bien, Ángela. Muchas gracias por preguntar. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes.
Y saludamos también a Sandra, que hoy nos acompaña en nuestro programa. Y si Milena está conectada en este momento con nuestra emisora, el saludo también desde aquí y la certeza de que vamos a salir adelante. Arranquemos entonces con nuestro tema de hoy, Sandra. Muchas gracias.
La tertulia. Este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Fomentando la autonomía en familia, qué maravilla de tema, Zulima, tenemos hoy. Interesantísimo, porque de autonomía también se habla con mucha frecuencia y cómo nos cuesta de pronto distinguir lo que es la autonomía de la independencia o para qué sirve o si son iguales y cuál es el sentido real de ser entonces autónomo. Y vamos entonces a comprender en nuestro programa cómo es de necesario educarla. Esa autonomía es esa capacidad de decidir de manera propia, independiente, sin la coerción o la influencia de terceros. Qué definición tan interesante, porque eso finalmente nos habla de que es tener la capacidad de autogestionarnos y, como les decía, tiene una relación profunda con la independencia. Qué rico que nuestros oyentes, Zulima, empiecen a preguntarse, bueno, yo soy autónomo, ya en mi adultez yo siento que tengo autonomía, sé exactamente lo que es, o como formadores, si estamos educando en esa autonomía, a lo largo del programa con lo que les vamos a ir contando, Zulima, pues estaremos entonces dándoles esas pildoritas que les ayuden a poder darse respuesta a estos cuestionamientos.
Así es, Angelita, y bueno, pues como lo decías, tener autonomía es tener esa capacidad de hacer lo que uno cree que está bien y que debe hacer, sin la necesidad de que sea otro el que constantemente te esté marcando, te esté determinando qué es lo que está bien o mal hecho, qué es lo que se debe hacer o el paso a seguir. Es entonces esa capacidad también de poder analizar nuestro propio contexto, nuestro propio entorno, nuestras propias acciones y nuestras propias decisiones. Somos autónomos también cuando podemos ser razonables y consideramos que determinadas decisiones que debemos tomar, vamos por el camino indicado, que debemos tomar.
Quiere decir que se analizan consecuencias. Esta es una de las diferencias bien importantes con la independencia. Yo puedo actuar con independencia, pero no con autonomía. Hay personas que son independientes porque hacen las cosas solos, porque no requieren la ayuda del otro, pero no necesariamente están razonando sobre esa acción y no necesariamente son tan responsables de las consecuencias que tenga cualquier acción. La persona autónoma, sí. La autonomía es reflexiva, la autonomía permite que tú con tiempo como que digas, bueno, ¿qué voy a hacer? Y desde lo que voy a hacer, ¿qué consecuencias voy a tener para mí y para los demás? Por eso cuando enseñamos a un niño, y ojalá así sea en la niñez y no en la adolescencia, porque ya enseñar en la adolescencia autonomía es muy complicado, le estamos ayudando a ese niño a ser entonces, por lo tanto, muy responsable, a tener mayor seguridad en sí mismo, a tener fuerza de voluntad. Y algo que me parece fundamental, Zulima, y es que va a ser disciplinado. Esa disciplina nos está diciendo que no necesito que nadie me esté mostrando los límites, el horario que tengo que cumplir, las responsabilidades que tengo que asumir, sino que por mí mismo voy desarrollando esa capacidad de autogestión de la que hablábamos al principio del programa, y por lo tanto vamos a obtener algo muy importante de la autonomía, y es tranquilidad, serenidad. La persona autónoma tiene más oportunidades y posibilidades entonces de hacer las cosas en el momento justo, de hacerlas de manera reflexiva, de tal forma que no vaya a tener consecuencias, por lo tanto, inapropiadas, sin decir que entonces la persona autónoma nunca se va a equivocar o nunca va a tener dificultades, pero va a tener más aproximaciones a que esas situaciones entonces no ocurran de manera generalizada en su vida. Por lo tanto, nos va a ayudar a tener una vida más grata, a tener mayor satisfacción. Y las personas autónomas normalmente tienen buenas relaciones de pareja, son muy buenos a nivel de la labor que desempeñan y son personas que tienen una vida realmente mucho más íntegra.
Así es. Y bueno, hablabas de desde esa autonomía, desde esas acciones que nos permite reconocer si realmente es autónomo o no. Y me remito a la niñez, por ejemplo, desde donde podemos partir y reconocer que nuestros hijitos son autónomos o no. Desde ahí podemos ver que cuando nuestros hijos son autónomos en su niñez, entonces es el niño que puede realizar sus tareas sin que sean los padres quienes constantemente le estén recordando que es un deber que debe hacer. Esto no quiere decir tampoco pues que debamos soltarlos porque están precisamente en ese proceso de aprendizaje, claramente. Pero es poder incentivar desde unas rutinas también muy claras que se puedan establecer con ellos y que en esas rutinas que ya son claras ellos sepan que pues hay unas tareas que se deben realizar. También podemos desde ahí entonces reconocer si nuestro hijo es autónomo porque ha adquirido unos hábitos personales, puede asearse solito, puede vestirse, puede comer solo, y pues que las actividades claramente irán variando en función de la edad que se tenga. Las actividades de otro adolescente, por ejemplo, serán otras, pero que también nos permitirá reconocer si hay autonomía o no. Hablabas ahorita de algo y es ese razonar. Digamos que los niños no tienen la capacidad de razonar tan amplia como la tendría un adolescente o un adulto. También pues hay que tener en cuenta su etapa de desarrollo, pero que claramente habrán cosas sobre las que sí puedan racionar sobre esas decisiones y sobre esas pequeñas responsabilidades que se van asignando a lo largo que van mostrando la capacidad para asumirlas.
Excelente, y pienso que desde ahí, Zulima, es que tenemos que pensar que con esto que nos estás describiendo la autonomía es muy importante. O sea, un chico autónomo que pueda entonces realizar esas tareas por sí solo, que pueda razonar sobre las consecuencias, que se plantee retos y objetivos, que no está buscando sobreprotección, que todo el tiempo tiene que estar acompañado, apoyado, apegado a alguien, pues ya nos estamos dando cuenta de todo lo que vamos a lograr, porque lo que buscamos en la crianza que es que nuestros hijos aprendan a caminar por sí mismos y que sean sobre todo responsables con lo que en la vida les va a tocar entonces vivir. Esto también lo quiero unir a otras cosas que pueden pasar, Zulima, por ejemplo, la oportunidad de elegir. esa elección, sobre todo ya en esa adolescencia que nos asusta tanto a veces a los papás, ¿cierto? Porque decimos todo lo que va a llegar, todo lo que le van a ofrecer. Una persona autónoma va a tener muchas alternativas, pero sobre todo mucha capacidad de darse cuenta en esa adolescencia, sobre todo, de qué elecciones son positivas y cuáles definitivamente no son las mejores. También va a poder jugar, hacer sus deberes y estudiar a solas sin problemas. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos papás en la consulta le dicen a uno, yo qué hago porque este niño o niña, si yo no me siento al lado, no me hace tareas, no me estudia, si yo llego tarde del trabajo, resulta que toda la tarde se la pasó haciendo nada porque tiene un montón de deberes acumulados y ya en la noche no tengo forma de ayudarle de la misma manera? Y como en el mismo colegio o en la misma institución educativa nos van contando su dificultad incluso para progresar. De ahí que mucho de lo que hay que analizar cuando hay dificultades en el colegio es precisamente esa autonomía, hasta dónde se ha logrado inyectar, introyectar esa oportunidad de tomar decisiones distintas y decisiones que ayuden a que lo que yo haga sea de beneficio para mí y los demás, porque también la persona autónoma, Zulima, el niño o el adolescente que está logrando ese proceso, pues no se mueve por las dependencias o por las manipulaciones de otros, sino claramente por su propia reflexión. Y es ahí cuando, incluso, aunque lo que haga sea muy diferente a los demás, sabe qué es lo que le conviene y sabe qué es lo apropiado. Por eso también, un chico que tenga formación en autonomía va respetando y reconociendo esos límites establecidos por los adultos y por eso entonces también va a comportarse mejor a nivel social, a nivel escolar e incluso muchísimas veces puede llegar a negociarlas, esos límites o esas normas en algún momento le pueden inquietar, cuando se llega a la adolescencia las cuestionamos muchísimo y lo hará, pero será tan autónomo que será por lo tanto tan reflexivo que no se volverá un niño o un adolescente rebelde, sino por el contrario, capaz de escuchar, de acordar y de seguir entonces adelante. Así que la autonomía nos ayuda a ganar paz para todos definitivamente. Antes de continuar, Zulima, vámonos a una de nuestras bellas cortinas y hoy tenemos en la recomendación una hermosa reflexión que titula El mejor consejo del mundo.
La recomendación, píldoritas para la salud mental y espiritual.
Un joven fue a un anciano y le dijo, ¿cuál es la lección más grande que la vida te ha enseñado? El viejo se detuvo un momento y dijo, lo siento, pero no estoy de humor para hablar ahora mismo. Estoy muy preocupado. El chico preguntó, ¿qué pasa, señor? Y el viejo respondió, mi vaca embarazada lleva de parto más de 20 horas. Tengo miedo de que ella pueda morir ya que el dolor es insoportable. El chico se lamentó. Tienes que hacer algo al respecto. Y el viejo dijo, no tengo conocimiento de cosas como estas. Soy viejo y débil. No puedo hacer nada para ayudar, pero tal vez si buscamos las opiniones y consejos de otras personas, podríamos salvar a mi pobre vaca de morir, ¿no te parece? El chico asintió con la cabeza y luego agregó el viejo. Hazme un favor, date un paseo por el camino. Conocerás gente al azar en él. Tendrás que buscar consejo de al menos 4 personas. Necesitamos saber cuáles son sus opiniones sobre mi vaca moribunda. El chico fue inmediatamente. Luego regresó una hora después y le dijo al viejo. Pude pedirles consejo a 4 personas. La primera persona te sugirió que llames al veterinario local inmediatamente para que pueda realizar una cirugía para sacar el ternero. La segunda persona sugirió que le dieras más tiempo a la vaca para dar a luz naturalmente y que llamar al veterinario no sería necesario. La tercera persona sugirió que mataras a la vaca y vender la carne, ya que ella finalmente moriría. Y la cuarta persona sugirió que ayudara a la vaca sacando la cría del útero con mis manos. El viejo dijo, interesante, ¿no es así? Que las opiniones de todos difieran tanto. Entonces, ¿cuál crees que debería seguir? El chico pensó un rato y luego dijo: encuentro todo el asunto muy confuso. Todos dieron un consejo diferente. El viejo sonrió, entonces golpeó al chico en su hombro y le dijo: en realidad me sorprendió un poco cuando me pediste que te dijera la lección más grande que la vida me ha enseñado. Y en lugar de solo decirlo, decidí dejarte experimentar por ti mismo. Al hacerlo, fingí como si mi vaca estuviera sufriendo y necesitaba ayuda. Fue una estrategia para permitirte darte cuenta de lo diferentes que pueden ser las opiniones de las personas. La lección más grande que he aprendido en mi vida es que diferentes personas pueden mirar exactamente la misma cosa y tener diferentes perspectivas. Todos tenemos nuestra propia visión de las cosas, y solo porque la opinión de alguien sea diferente a la tuya, no significa que estén equivocados. No debemos pelear o discutir con otros solo porque sentimos que nuestra opinión no coincide con la suya. Deberíamos aprender a ser abiertos y respetuosos con las opiniones de las personas, incluso si no estamos de acuerdo con ellas. Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Proverbios 18:2. El necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su opinión.
Soy de Dios.
Bueno, todas estas reflexiones hacen parte justamente de lo que queremos entregarles en cada programa de Muy Familiar: oportunidad de sentirse bien, en claridad en que somos regalos de Dios, que la vida está llena de cosas hermosas. Claramente también hay dificultades y pruebas, pero que todo lo que nosotros vivimos, definitivamente con una actitud abierta a aprender, a seguir adelante, siempre será bondad y posibilidad. Sigamos, Zulima, hablando de fomentar la autonomía en familia, el tema que hoy tenemos y del cual hemos hablado entonces ya un ratico, sobre todas esas ventajas de tener esa autonomía a lo largo de la vida. Hablemos también de que hay otras cosas que esa autonomía propicia, por ejemplo, concentrar la atención en tareas complicadas. ¿Quién creyera que la autonomía sirve para eso? Pero claramente cuando uno evalúa en consulta a las personas que tienen dificultad en concentración, en atención, no solamente a nivel escolar sino laboral, vemos cómo les cuesta mucho la autonomía. Y esta parte me parece muy interesante porque justamente en este momento yo estoy atendiendo un adulto ya que lleva 4 cambios laborales, tiene 32 años y se siente muy angustiado porque siente que no logra permanecer en ninguna parte, y no porque él cambie, sino porque infortunadamente le terminan contrato. Y mira la coincidencia, Zulima, porque cuando hemos estado analizando lo que ocurre, es una persona muy dependiente de los compañeros, del jefe, entonces le cuesta mucho la iniciativa, es muy inseguro en el proponer cosas, en innovar, en mostrar nuevos proyectos, se muere del susto de no ser aprobado, de no tener como la misma competencia que sus compañeros, siente que le tiene que estar preguntando al jefe todo el tiempo si lo que está haciendo está bien. Y en el último trabajo, justamente la persona que era su líder le hizo relación a eso, le dijo: es que no puedo tener al lado mi mano derecha siempre como si fuera un practicante o un aprendiz, porque tú ya eres todo un profesional y siento que no logras despegar, siento que si yo no te estoy direccionando hasta la agenda, qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, pues tú no despegas, te puedes quedar todo el día sin hacer realmente nada. Ese ejemplo me sirve muchísimo para esto entonces que estoy diciendo aquí, porque claramente todos tenemos situaciones donde no las sabemos todas, donde necesitamos el apoyo, pero quien es autónomo claramente puede llegar a tener mayor liderazgo, mayor posibilidad de apertura a lo nuevo y por lo tanto se siente más seguro de proponer y seguir adelante. Lo que no quiere decir que no hayan situaciones donde se sienta frustrado, como abandonado, como no, sin tener claridad de para dónde va, pero la persona autónoma no es lo general que realmente percibe. Por eso también son personas que claramente tienen metas y son capaces de llevar a cabo lo que dicen, y cuando se comprometen lo cumplen, tienen certeza realmente en que eso que tienen en la mira realmente va a ocurrir. Reconocen también sus errores sin necesidad de que tengan que haber complicadas justificaciones. Me gusta mucho esto también porque la persona autónoma se conoce mucho a sí misma y normalmente busca ese equilibrio emocional, ese equilibrio integral de toda su vida, porque la autonomía primero la practica en sí mismo. Así que muchas cosas interesantes que nos traen definitivamente esa autonomía. Pero yo también sé, Zulima, que hay factores que dificultan ese aprendizaje de la autonomía, que hacen difícil poderla adquirir. Hablemos un poquito de eso, Zulima.
Sí, Angelita. Imagínate que pues dentro de esos factores que dificultan el aprendizaje de la autonomía, tenemos los estilos educativos por parte de los papás, algunos demasiado rígidos, demasiado autoritarios. Cuando me estabas contando la situación que puedes entrever con tu paciente, también pensaba en un video que vi hace poco, donde era un adulto y pues se presenta donde su jefe y le muestra un proyecto donde pues ya el jefe lo había revisado y le planteaba por qué necesitaba esa constante aprobación. Entonces se retrocedían, como en el mismo video, a la infancia de esta persona y mostraban precisamente ese estilo de crianza. Entonces, ¿quién creyera? Pero situaciones tan simples como en la crianza que efectuamos con los hijos, de ser demasiado autoritarios, de imponer todo el tiempo, de no permitirles pensar, de no permitirles razonar, de que en el video, por ejemplo, mostraban cuando la mamá le decía, ve a hacer tus tareas, y él cuestionaba por qué, ¿cierto? Digamos que hay momentos en los que nos cuestionamos en la vida muchas cosas, en las diferentes etapas en las que nos encontremos, y la mamá le decía, porque simplemente debes ir a hacerlas y ya. Entonces es algo muy simple, es un ejemplo muy simple, y que digamos como papás estamos todo el tiempo pensando en el cumplimiento de esa normativa y no damos pie a que se cuestionen, y que es normal, y que esto no implica no establecer límites, que también es algo importante, sino darles la capacidad y ese espacio para que cuestionen y orientarlos en el por qué se deben hacer las cosas, en las consecuencias tanto positivas como negativas. Entonces desde ahí, cuando coartamos todo el tiempo, cuando simplemente imponemos, esto va a ser que se le dificulte desde ese niño que está en pleno crecimiento fortalecer esa autonomía, porque todo el tiempo es en pro de hacer lo que le están diciendo que tiene que hacer. No tiene la capacidad de pensar y no tiene por qué hacerlo, porque pues yo sé qué hago, es lo que me dicen. No tengo esa necesidad. También están, digamos, no caer en el otro extremo tampoco y ser muy permisivos, no presentarnos como un modelo de esas acciones a realizar, no presentarles como ese modelo de lo que está bien o lo que está mal, y que simplemente vayan como por la vida perdidos, uh-huh. Porque todo está bien, todo está permitido, no hay restricciones, no hay límites. Entonces tampoco es caer en ese otro extremo. Y bueno, pues muy de la mano con lo que decía ahorita, el exceso de normas, a veces normas sin sentido. Nos acostumbramos a decir no, 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 y no argumentamos o justificamos el por qué a veces no permitimos ciertas cosas. Y cuando uno hace el ejercicio como papá de cuestionarse, ve, pero yo por qué le dije que no, obedece a un riesgo real que estoy evitando a mi hijo o a esa persona, u obedece a algo que simplemente es un limitante, uh-huh, para mí.
Los miedos propios que no, exacto, trabajamos, Zulima. Uh-huh. Y yo uniría también estos papás indiferentes, papás que realmente dan plata o que están como muy satélites de la crianza, Zulima, muy alejados, que incluso la ponen en los abuelos o en otras personas o en nadie, porque muchos niños infortunadamente son formados, entre comillas, desde la indiferencia, y digo entre comillas porque la indiferencia jamás proveerá a ese hijo de los valores, las normas, el afecto y la posibilidad de ser autónomos, puesto que se sienten completamente solos en el mundo. Hay papás muy proveedores, por ejemplo, trabajan mucho, dan todo lo que materialmente se necesita, se tiene el mejor colegio, se tiene el mejor carro, la mejor casa y cualquier otra cosa material, pero son muy ausentes en el afecto, en el acompañamiento, como lo digo, lo delegan en otras personas, y esos son hijos que también crecen con enormes inseguridades y por lo tanto no van a lograr ese estilo autónomo del que estamos hablando. Están también estos papás que todo lo solucionan, que en todo momento están buscando tapar las situaciones de sus hijos, los papás que no admiten, por ejemplo, una baja nota y que todo el tiempo están preguntando en el colegio por qué sacó una mala nota, porque no es el primero de su clase o porque la tarea no fue calificada con la óptima calificación, por ejemplo, o finalmente todo se lo hace. Entonces son papás que no facilitan que esos hijos, incluso muy grandes, no puedan comer solos, no sepan ordenar su cuarto, sean incapaces de elegir incluso la ropa que se van a poner. Empiezan a ser realmente unos papás que todo el tiempo quieren llenar y llenar, y muchas veces porque evitan o quieren evitar que sus hijos demanden, cuestionen, hagan las cosas por sí mismos, buscan en su propia tranquilidad en muchos momentos, como lo que yo llamo comprar paz. Que la crianza no se convierta en algo muy difícil, sino que por el contrario yo la pueda llevar suave, y creen que ese es el modo cuando realmente lo que están haciendo es no educar en esa autonomía. También están los papás que ponen en duda la capacidad de sus hijos, que finalmente sienten que sus hijos no van a ser capaces, que censuran todas sus situaciones o todas sus decisiones, que imponen de tal manera que sienten que los hijos tienen que hacer exactamente lo que ellos digan. Tiene mucho que ver con ese estilo autoritario del que tú hablabas, Zulima, pero además son papás que pueden tener en algún momento tratos agresivos, el autoritario no siempre lo hace, son papás que finalmente les cuesta explicar con tranquilidad las situaciones, que les cuesta mucho dar posibilidades de hablar, de dialogar, que fácilmente pueden llegar a aporrear emocionalmente a sus hijos. Entonces finalmente también son papás que no están facilitando un crecimiento tranquilo, sino que hacen que sus hijos tengan muchos miedos, muchos temores, que sientan siempre que están equivocados y que sus papás siempre consideran de que ellos son entonces los acertados. Y miremos también esos papás que vemos tan fácilmente por ahí en nuestro medio social, y es aquellos que consienten su rabieta, los excesivos caprichos, que lo que el niño diga es palabra de Dios, y por lo tanto entonces caen en sobreproteger, pero también en hacer un control excesivo de esa parte de alguna manera emocional, buscando que no se logre de otra manera canalizar esos caprichos y esas rebeldías de los hijos. Así que en todas estas cosas podemos caer, eso no nos convierte en malos papás. Los papás tenemos, las mamás, derecho a equivocarnos como seres humanos, pero también tenemos el deber de reflexionar cómo asumimos ese papel y qué tenemos que remediar y cambiar definitivamente.
Bueno, Angelita, imagínate, pues, cuando quizás a muchas personas le hablan de autonomía, pensarán que autonomía es una sola, se es autónomo y listo. Pero pasa que hay varios tipos de autonomía.
Ajá.
Tenemos entonces la autonomía intelectual, que se refiere a esa capacidad de saber pensar de manera crítica, de manera reflexiva, de manera, digamos, utilizando un referente global, y reconociendo nuestro entorno, nuestro contexto, reconociendo esas consecuencias de lo que hablabas ahorita. Es muy importante también prever cuáles son esas consecuencias positivas o negativas de nuestras acciones, y eso se hace a través de esa autonomía intelectual, el poder pensar por sí mismo frente a esas decisiones en la vida que debo tomar, de las más mínimas a las más significativas.
Me parece tan importante esa, Zulima, sobre todo hoy en día que hay tanta tecnología donde a los chicos hay que ayudarles mucho, también a los adultos, pero sobre todo a quienes están en formación, a saber pensar de forma crítica y reflexiva, porque todo lo que llega, o sea, todas las informaciones no son verdaderas, hay que saber filtrar, y muchas veces por no tener esa autonomía intelectual los chicos se van tragando todas esas informaciones que les van generando una idea no siempre apropiada del ser físico, del ser moral, de la parte económica, de tantas informaciones entonces que les llegan. Muy interesante esa autonomía intelectual.
Sí, diría yo que es transversal a las otras autonomías, porque si no tenemos esa autonomía intelectual, difícilmente vamos a poder ser autónomos en lo moral y en lo comportamental. El poder tener esa capacidad de saber qué es lo correcto y qué no, y de regular nuestra conducta en torno al momento, a la situación o al lugar donde estemos, pues que también es muy importante tener esos reconocimientos.
Yo pienso que esa autonomía moral que tiene que haber, hablar de convicciones, porque lo moral no puede ser cambiante. No es que yo piense que esto está bien y lo mismo a las dos horas pienso que ya está mal y que soy una inestabilidad, lo que no quiere decir que nos replanteemos cosas. Uh-huh. Pero la persona moralmente autónoma es una persona que claramente dirige su vida, es un niño o un adulto que finalmente tiene muy bien establecido lo que puede dañarle o lo que puede dañar a otros, tiene muy bien establecidos sus principios y sus valores y no son negociables, porque la persona autónoma pues no se deja manipular ni se deja, digámoslo así, llevar por una cantidad de situaciones o personas que finalmente desvíen lo que ha ido estructurando a lo largo de su vida. Y uno encuentra mucho ese tipo de personas, infortunadamente, Zulima. Yo creo que una de las de los faltantes grandes de nuestra sociedad es justamente la autonomía, y por eso nuestras sociedades con mucha facilidad se masifican, con mucha facilidad tienen fenómenos sociales donde la falta de crítica y reflexión nos lleva incluso a más violencia, a más agresión, a más apartarnos más de Dios, de nuestros valores, porque nos dejamos fácilmente llevar por esas superficialidades que nos presenta la cultura y no por lo profundo. Algo muy simple, tú le puedes decir a una persona, compres este libro de crecimiento personal, mira el costo, por ejemplo, 50,000 pesos, y dice, ¿qué libro tan caro? Pero cuando se va, por ejemplo, a comprar licor, no le parece muy caro por 100,000 pesos la botellita. Pongo un ejemplo cualquiera, porque a nosotros nos cuesta trabajar muchas veces ese crecimiento personal, nos cuesta la dedicación, nos cuesta todo eso que implica crecer como personas. Por eso la persona autónoma va caminando es en tomar decisiones acertadas, va claramente en pro de seguir esos principios que lo lleven a esa formación íntegra, lo que significa obviamente reunir esa dimensión física, intelectual, espiritual, religiosa, social, emocional, ética. Y por eso la autonomía, más que un rasgo de personalidad, es un modo de ser. Y es a lo que apuntabas justamente, Zulima, hace un ratico. Por eso fomentar la autonomía, sobre todo en esa adolescencia, donde los chicos llegan a esos comportamientos desafiantes, donde muchas veces cuesta aconsejar, cuesta orientar, porque nos ignoran, porque sienten que ya se la saben todas, ya están muy grandes, se vuelve muy complejo. Pero cuando vamos educando en la autonomía desde niños, es un poco más sencillo llegar a una comunicación abierta, a un diálogo donde pueda compartirse sus intereses, sus preocupaciones, sus necesidades, y donde podemos empezar a delegar muchas responsabilidades, no solamente relacionadas con tareas del hogar, sino con todo lo que tiene que ver su relación con el grupo, su condición escolar y otras decisiones que van tomando, incluida, por ejemplo, la elección de una carrera o de una ocupación. Así que claramente hay que seguirnos preguntando, si somos formadores, ¿cómo estamos ayudando a que esa autonomía se forme en nuestros niños y adolescentes? Si tenemos niños y adolescentes que ya sentimos que nos está faltando, ¿cómo lograr entonces cambiar ciertas cosas que estamos haciendo en nuestros estilos parentales, sobre todo para que logremos este rasgo de personalidad que es tan importante?
Total, digamos que la adolescencia es ese punto álgido donde todo lo que se hizo o no se hizo durante la infancia frente a esa construcción de la autonomía va a tomar más fuerza, porque es allí donde, si bien no es que el adolescente no necesite un acompañamiento, que se alcanzan ciertos grados de independencia mayor, pero siempre va a ser muy necesario ese acompañamiento por parte de esos cuidadores, por parte de esos adultos que estén orientando. Pero entonces es allí donde muchas veces ya como adultos, frente a esta etapa, entramos a cuestionarnos. Y nunca es tarde para hacer las cosas, pero digamos que va a tomar un camino que pueda ser un poco más complejo de resarcir lo que no se hizo en esa infancia. Más frente a esas decisiones que como adolescente a veces se ven en el contexto en el que vivimos ahorita, con tanta, una apertura mental más amplia, unas realidades un poco complejas con relación a esas decisiones que se pueden presentar para ellos, y que cuando no se ha fortalecido ese proceso de autonomía es muy factible que de pronto ese adolescente pueda caer en esas decisiones erróneas, porque simplemente se está dejando llevar de eso que el otro me propone como algo bueno y como algo que es beneficioso para mí. Y si no tengo esa, la capacidad de decidir y de discernir qué es lo que está siendo bueno para mí o no, porque simplemente es el otro el que me marca mi camino, va a ser muy complejo.
Claro, se dejan llevar su lima. De hecho, cuando Dios me regaló la oportunidad de trabajar un buen tiempo con personas con adicciones, la autonomía era un factor que definitivamente no tenían fuerte. Entonces es ahí donde tenemos que precisar que se convierte en un factor protector para todos esos hijos que van a seguir la vida, incluso para nosotros como adultos, con muchos factores de riesgo, pero que la autonomía nos va a ayudar a que se minimice la posibilidad de hacer cosas equívocas que no nos lleven realmente a ese desarrollo integral. Antes de continuar con otra de nuestras pausas, que es la campaña, pues quiero saludar a John Jairo García, quiero saludar también a doña Lucero Cardona y a doña Carmen López. Ellos se han comunicado con nosotros en nuestro programa anterior, han tenido entonces preciosas opiniones sobre nuestro programa. Les doy gracias por eso que nos cuentan, y también quiero contarles que siempre se responden estos mensajes, las preguntas y solicitudes que tienen, así que en un ratico les estaremos repitiendo el correo donde nos pueden escribir, un número de teléfono también, que a través de WhatsApp pueden también darnos sus opiniones o solicitudes, que con mucho gusto desde aquí los estaremos atendiendo.
Por ti, por mí, a la vida vile sin ti. Por ti, por mí, al positivismo dile sí, sí.
Y la frase de nuestra campaña Zulima, ¿qué les vamos a dejar hoy a nuestros oyentes como frase de la campaña del día de hoy?
Bueno, por aquí tenemos una frase muy bonita que dice: el respeto a la autonomía y a la dignidad de cada uno es un imperativo ético y no un favor que podemos hacer o conceder los unos a los otros.
Maravillosa, Zulima. Repitamos esa frase tan linda que hoy enmarca este programa.
El respeto a la autonomía y a la dignidad de cada uno es un imperativo ético y no un favor que podemos o no concedernos los unos a los otros. Una frase de Paulo Freire en su libro Pedagogía de la Autonomía.
Maravillosa frase que nos abre precisamente nuestras estrategias del programa de hoy.
La estrategia, pautas para aplicar en la cotidianidad.
Bueno, y en esta sesión Siempre Zulima hacemos entonces unas recomendaciones, les mostramos a nuestros oyentes cómo aplicar el tema que hemos trabajado. Hemos hablado entonces de autonomía, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lograr entonces que esa autonomía sea formada en nuestros niños y adolescentes? Y vamos entonces a hablar de esa primera estrategia que le podemos contar entonces a nuestros oyentes.
Bueno, Ángela, algo tan simple que a veces como padres obviamos, o como adultos, y es asignar responsabilidades. tan importante desde que nuestros hijos están pequeños, poderles asignar claramente que se corresponda con esa edad en la que se encuentran, pero que es muy importante que siempre haya una asignación de unas responsabilidades, que sepa ese niño que hay que dar cuenta de algo y que debe asumir algo, digamos, que cuando están pequeños, por ejemplo, algo tan simple como guardar los juguetes, hacer la cama, tender la cama, lavarse los dientes. Digamos que son cosas que a veces como adultos, por temor a que no lo hagan bien, o es que no lo hacen como nosotros queremos que lo hagan, o es que no le queda tan bien, pero entonces permitirles también ese error es súper importante, porque desde ahí ellos también van a hacer una lectura de que se nos es permitido equivocarnos, porque entonces crecemos como adultos que tememos al error, y que ahorita lo mencionabas con ese paciente que tienes, de pronto ese temor de enfrentarse al error le permite, no es lo que hace que no sea propositivo, que no se mueva quizás con la facilidad en su entorno laboral, pero entonces eso parte de ahí, de que desde pequeño debemos incentivar ese accionar en ellos, de que puedan realizar ciertas actividades que hacen parte de sus responsabilidades.
Bueno, y yo voy con otra, Zulima, y es alimentar la autoconfianza. La autoestima de los menores depende directamente de ese trato que recibe de los papás. Entonces, cuando yo siento que mi papá y mi mamá me consideran, me valoran, me quieren muchísimo, saben cuáles son mis habilidades y también las cosas en las que tengo que crecer, pues vamos a tener una autoconfianza muy positiva. Cuando no estamos siempre rodeados es como de la crítica, del castigo, de la comparación que se utiliza tanto todavía en esos estilos de crianza, y por lo tanto es muy, muy necesario que los hijos sientan cuáles son esas habilidades, esos valores que son especiales, inteligentes, alegres, juiciosos, delicados, porque a veces de pronto se nos va la mano castigando y regañando, pero no hacemos uso también de ese estímulo, que también a veces se nos va entonces la mano. Entonces, ni tanto que queme el santo, ni tan poquito que no lo alumbre, porque las dos cosas en exceso definitivamente dañan. Esos hijos que también entonces son felicitados todo el tiempo, estimulados todo el tiempo, incluso por deberes que tienen que cumplir y por lo cual no se tiene por qué estimular, entonces van creciendo también con la idea de que todo tiene un premio y todo tiene una recompensa, y por lo tanto no alimentan su autoconfianza. Aquí, por lo tanto, es muy importante darles cuenta de cuáles son esos talentos que ellos tienen y ayudarles a esforzarse, a adquirir habilidades y aptitudes que de pronto no tienen, pero que finalmente son necesarias, y que cuando se sientan de pronto que no pueden hacer una tarea, animarlos a hacerlo, cualquiera que sea, escolar o de otra índole. Cuando se sientan como bloqueados para tomar una decisión, por lo más mínimo que sea, por ejemplo, qué camiseta me pongo, cualquier cosa que anime a la autoconfianza para que descubran que ellos son capaces, en la misma asignación de esas tareas de las que hablabas ahorita, Zulima, en casita, todo eso es necesario para que esa autonomía crezca. Y hay que tener mucho cuidado, porque hay papás que son muy bruscos para decirles a los hijos eso que hiciste no está bien, porque finalmente no vuelven a tomar el riesgo. Pues si yo me expuse a que me regañaran y me castigaran horrible porque no lo hice bien, pues yo no repito por nada del mundo entero, ¿cierto? Entonces hay papás que, por ejemplo, si la tarea no está bien, entonces arrancan la hoja, son bruscos, los regañan, les dicen que ya están cansados de repetirles. Más bien reflexione qué es lo que puede estar pasando y finalmente ayudarles. Cuando de pronto el niño o la niña barrió mal y inmediatamente ve que yo cojo la escoba, lo regaño, le digo que lo hizo súper mal, pero desde una crítica y desde una postura completamente poco confiable, en el sentido de que el chico o la chica se siente absolutamente débil para hacer bien las cosas, pues no vamos a ganar esa autoconfianza. Corregir sí, pero en la corrección tiene que haber profunda ternura, profundo amor, una profunda posibilidad de volverlo a hacer de una mejor manera. De lo contrario, no es corrección.
Cuando hablas de esto, Angelita, me remito ayer a una experiencia que tuve con mi hijo. Ayer estaba en el parquecito con él, y él sabe que pues no se retira muy lejos de donde yo pueda estar. Cuando él encuentra un amigo con quien jugar, juega, yo me hago a un lado, los dejo, pero siempre muy vigilante. Llegó un momento en el que yo vi que se empezó a alejar y no me dijo nada, porque él frecuentemente dice, puedo ir allá. Cuando yo me fui detrás y yo le dije, amor, ¿para dónde vas? Y él me miró y como todo asustadito, y lo único que hizo fue correr hacia mí, hacia mis brazos, y yo leí ese temor. Entonces, digamos que mi reacción ahí pudo haber sido regañarlo.
Ya sí, te había dicho enojada, que no te alejaras.
Ya te había dicho que no, ¿por qué te fuiste? ¿O para dónde ibas? Pero entonces fue darle esa posibilidad a él de que pudiera decirme qué era lo que iba a hacer. ¿Por qué? Y pasa que, pues, finalmente no se iba porque quería ir a encontrar algún juego para donde iba, sino porque me estaba buscando. Porque estaba buscando esa, digamos, dónde está mamá, y en el no saber, entonces se fue por otro lado, ¿cierto? Y a veces cometemos, tristemente, sin querer, ese error. Y es que ante las acciones de nuestros hijos, cuestionamos inmediatamente y somos inquisitivos, y por qué esto, pero no nos damos la oportunidad de poder escuchar cuál es esa otra postura, ese argumento, y pues desde ahí también, digamos, no facilitamos esa autonomía del poder tomar decisiones, porque todo el tiempo van a estar actuando con miedo. Entonces, con esto también quiero hablar de otra estrategia, y es ofrecerle los medios necesarios para que ellos puedan ser autónomos, es decir, establecer unas responsabilidades que deben asumir, pero también establecer los medios para ellos. No es todo el tiempo estarles diciendo qué es lo que deben hacer y cómo deben hacerlo, y ya. Simplemente eso, mira tú ya cómo, sabes que debes hacer esto, mira tú cómo lo haces. No, es también proveerles los medios frente a esas responsabilidades y brindarles opciones, ¿cierto? Ahorita, por ejemplo, que eso era algo que yo digo que anteriormente no se veía y que puede ser que en este contexto sea una posibilidad que se visibilice más, y es el hecho de a los niños ponerles a elegir la ropa. Cierto, antes era lo que la mamá o el papá elegía y listo, porque pues es lo que salía y yo sé cómo es que se ve bien. Ahorita tan lindo la posibilidad de plantearles a los niños esa posibilidad de que elijan su atuendo diario. Mira, te puedes poner esto, te puedes poner lo otro, y que ellos tengan esa independencia de poder tomar esa elección sobre algo tan simple como qué es lo que van a vestir en el día a día. Entonces, ¿qué tan importante poder proveerles esos medios? Y digamos también otro ejemplo con respecto a las tareas del colegio. Los niños saben que son tareas que deben hacer, pero como padres estamos pendientes de que, bueno, sabemos que nuestros hijitos deben hacer esas tareas, pero sabemos si tienen todos los materiales para realizarlos, o al menos estamos a la apertura de que ellos puedan comunicarnos qué requieren para poder asumir esas responsabilidades, o qué temores se les presentan en el camino, o qué dudas, qué inquietudes, porque muchas veces no es que no quieran asumir determinadas acciones o responsabilidades, muchas veces no entienden cómo se llega a eso, ¿cierto? Porque no es lo mismo uno decirle al niño o al adolescente, debes hacer esto, y quizás establecer un parámetro de cómo hacerlo, pero más allá de saber ese niño o ese adolescente qué es lo que debe hacer y cómo debe hacerlo, están las propias inquietudes de cómo yo finalmente llego a eso.
Por eso me remite a la estrategia de motivarlos a explorar su Lima. Estoy de acuerdo, los adultos deben proveer los medios, pero también deben proveer la forma de solucionar situaciones que en un momento dado no se den como nosotros queramos o como quisiéramos nosotros que estuvieran. La motivación a la exploración es muy importante en todos los sentidos, los niños como los adolescentes y los adultos exploramos, pero sobre todo en la niñez, y motivar a explorar tiene que ser algo en lo que tenemos que estar muy atentos como papás, pues para que no se vayan a exponer a peligros, pero también es necesario que los empujemos y los alentemos a tener innovación, a tener medios, a tener estrategias de solución a diferentes cosas. también darles todo en la mano, como lo decíamos anteriormente, también quita posibilidad de autonomía. Entonces hay que establecer como un sano equilibrio. Y puede pasar que usted llegue de su trabajo y que había que hacer una cartelera, por poner cualquier ejemplo, que requería X o Y material, son las 6 de la tarde, 7 de la noche, pongámosle un poquito más avanzado el cuento, no hay. ¿Qué hacemos entonces para solucionarlo? Porque puede caerse en regañar, en castigar, en no se puede, le escribo a la profe, pero también puedo caer en, entonces busquemos alternativas para solucionar eso que no tenemos y buscar también la corrección de tal manera que en una próxima tarea tengamos temprano los materiales, miremos si los tenemos o no, entonces consigámoslos. Bueno, buscar desde la situación modos de aprendizaje, de formación y de crecimiento, que no se nos vuelva un problema para el niño y para nosotros. Entonces esa motivación a la exploración, la uno a lo que tú estás diciendo, como también una gran oportunidad de obtener esa autonomía, Zulima.
Claramente, y es que es muy importante establecer también límites. Es de lo que tú hablabas, poder, digamos, establecer ese equilibrio entre la flexibilidad y la firmeza, no caer en un extremo u otro. Es muy importante que frente a esas responsabilidades, frente a esos, digamos, medios que se les ofrece, también hayan unos límites, porque tampoco se puede caer, digamos, en que como adultos recaiga esa responsabilidad de que asuman o no determinadas acciones, sino que pues hay que establecer unos límites y unos parámetros que sean claros para ambos, tanto para mí como adulto, como para el otro como niño o como adolescente.
Y en esos límites, Zulima, hay algo importante y es el establecimiento de rutinas. Lo hablamos ahorita cuando estábamos en pleno manejo del tema, porque las rutinas, los horarios son muy importantes. No se tienen que volver inflexibles, pero sí se tienen que volver responsables, se tienen que volver organizados. Las rutinas ayudan a que los chicos tengan claridad, orden en su vida, que las familias también entonces tengan clarísimo que hay un orden para hacer las cosas. Esas rutinas no solamente nos ayudan en nuestra vida personal, sino también en la organización de nuestros espacios. Y las personas autónomas son muy, muy correctas en el cumplimiento de sus agendas, en el cumplimiento de sus responsabilidades. Saben qué actividades se tienen todos los días, cuáles son las tareas por las cuales tienen que responder. Y en esta condición de rutinas también me parece muy importante no sobrecargar, porque muchas veces creemos que lograr autonomía es que todo se haga por ellos mismos, no haga lo que usted puede e incluso en algunas situaciones se carga a los hijos con responsabilidades que no son las de ellos, sobre todo cuando ya son mayores y tienen hermanos menores y creemos que estamos educando en autonomía cuando les damos responsabilidades con sus hermanos pequeños, por ejemplo, o que ya tienen la edad para determinadas tareas que claramente todavía son de los adultos. También ahora estoy en una situación igual, Zulima, a nivel de consulta, donde tenemos un adolescente que es el que maneja, por ejemplo, el presupuesto de la casa. Y uno dice, pues, ¿qué pasó aquí? Los papás asumieron que darle esa autonomía pues le iba a ayudar a saber manejar el dinero, lo que claramente no está haciendo y eso está obviamente generando una inestabilidad familiar importante. Esas son las cosas en las que tenemos que tener cuidado, en donde no confundir la autonomía con dejar hacer, sin orientar, sin estar preparados, sin tener la edad adecuada, sin vigilar de manera consciente y acompañante, sin orientar, sin estar permanentemente en nuestro papel formador. Entonces, establecer muy bien esa diferencia. Por ejemplo, este es un chico que podría ser independiente, pero no está siendo autónomo, ¿cierto? Entonces, está manejando algo que no le corresponde de manera no apropiada porque justamente no se le educó para la autonomía. Y es ahí donde queremos mostrarles con ejemplos gráficos las cosas que podrían pasarnos cuando no somos muy claros en qué es esto de la educación en la autonomía entonces.
Conecta tu oído con tu corazón. Escucha la melodía, una canción para alegrar o reflexionar.
Thank you. es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre. Porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti.
Bueno, y hemos hablado hoy en Muy Familiar de cómo formar entonces para la autonomía. Hemos hecho entonces un recorrido rápido, porque de autonomía es bastante lo que hay que hablar, de la importancia entonces de formarla, de cómo va a tener enormes ventajas a lo largo de la vida, para nuestras relaciones de pareja, nuestro trato con amigos y compañeros, para nuestra actividad laboral, para todo lo que vamos a hacer como personas. Definitivamente la autonomía es un rasgo de personalidad fundamental. Esperamos que estas estrategias de las que acabamos de hablarles sean de mucha utilidad y que finalmente entonces nos demos a la tarea de que como familia nosotros entonces en cada miembro formemos esa autonomía en esos niños y adolescentes. Y si somos adultos que sentimos que no tenemos autonomía, pues la invitación desde Muy Familiar es que usted reflexione, se dé cuenta de qué tanto la maneja o qué tanto no, porque acuérdese que usted modela conductas. Si su hijo ve que usted constantemente necesita la aprobación de otros, que es muy inseguro en sus decisiones, que necesita consultarle a todo el mundo para tomar partido en alguna situación de la vida o poder tomar claridad frente a lo que debe hacer, pues obviamente usted no puede educar en autonomía cuando usted mismo es una persona con muchas inseguridades y muchas situaciones que tiene que resolver. Y los hijos son nuestros primeros espejos. Por eso yo siempre pienso que cuando los niños y adolescentes tienen situaciones de comportamiento o dificultades diversas, primero hay que sentarse a hablar como adultos con estos papás de una manera bonita, reflexiva, de ninguna manera de imponer, de castigar o de culpar, pero sí de revisar para mirar qué puede estar pasando en esos modelos de crianza nuestros, que no logramos fomentar ciertas situaciones, actitudes o habilidades en nuestros hijos, y la autonomía es una de ellas. Así que la invitación a seguir entonces adelante en esta formación tan importante de la autonomía.
La invitación. Tienes una cita en Muy Familiar con otro tema de actualidad.
Lima, contémosle a nuestros oyentes cuál es el tema que continúa en Muy Familiar.
Bueno, nuestro próximo tema es disciplina positiva en la pareja.
Excelente tema, por aquí los vamos a esperar entonces también. Gracias nuevamente por comunicarse con nosotros. Tenemos otro oyente que ha sido muy fiel a nuestros programas, de Ana Caterina Moscoso. A todos ellos, muchísimas gracias por acompañarnos, a quienes se comunican, a quienes no, pero están ahí con nosotros acompañándonos. Y claramente otra vez nuestro agradecimiento a quien hace posible, a quienes hacen posible Muy Familiar. Bendiciones para todos.
Esta invitación es Muy Familiar, el programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. ¡Te esperamos!